Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Uy, qué temota.
¿Cómo te pareció el hombre ahí?
Uy, no, pues que me pareció. Que la rompiste, Hernán.
Ah, buen hombre, no sabes cuánto. Pero primero que nada,
Estás encauzando este momento con una firmeza deslumbrante.
¿Sabes por qué lo traje? Porque más de uno, y encabezados por mi compañero, pueden estar nerviosos y... A gozar, que hoy juega la Selección Colombia, a gozar, nada más.
Sí, estoy asustado, sí.
Juan David Barranco me dice, esta música se escucha en el centro de San Juan de Puerto Rico, sí señor. Bueno, ¿estás estresado?
Sí, estoy asustado, buenas tardes, ¿cómo están todos?
¿Asustado por qué o qué?
No sé, porque pues tengo miedo del partido. Pues un poquillo.
Ay, Dios mío, qué ánimo. ¿Qué tal uno de técnico y de jugadores? Tengo miedo de jugar.
Mentira. Mira que ese Perú... yo creo que Colombia...
Entonces, a propósito, Martín, danos el numeral que tiene que ver con el partido Colombia-Perú. El numeral.
Ese partido no me da tanto temor como, por ejemplo, Argentina. Ese me da temor. Ese sí.
Bueno, está bien.
Estaba solo como charlando.
En juego colectivo, Colombia supera a Perú. Pero, ¿cuáles serían los jugadores que hoy marcarían diferencia en Lima? Juego colectivo, Colombia tiene más porque tiene más tiempo de trabajo. Viene ganando, viene con buen puntaje, está más consolidado su estilo de juego, dependiendo de algunos jugadores y tal. Perú está haciendo ensayos todavía, por lo que hace el señor Fossati. Más adelante daremos la tentativa formación peruana. Pero, ¿cuáles valores individuales cree usted pueden desequilibrar? Muy bien. Bueno, Martín, y si te parece de una vez, al charco, tirémonos al charco. Bueno, dicen los antecedentes, la historia sirve, Martín, que Colombia hace, no sé, 40, 43 años no pierde en Lima.
Uy, calla ya.
Bueno, ese es un detalle para contarle a los jugadores, ¿no? Que no tendrán, ¿y quién jugó, no? Tranquilos, esa ha sido una plaza buena para Colombia.
Sí, ha sido
hoy,
buena.
El problema hoy es que el rival no lo conocemos mucho, que digamos, Martín. El Perú que lleva a llevar Fossati. Te voy a dar una alineación casi la segura de la última hora en el Perú. Va a tapar Pedro Galese, que ese es inamovible, ¿no? En el arco peruano. Bueno, en la defensa van a armar así: Advíncula, Zambrano, Alexer Callens y Miguel Araújo. En el medio se organizan con Tapia, Wilder Cartagena, Sergio Peña y Marcos López, que también es lateral. Pero aquí aparentemente va a jugar un poquito más arriba. Y los dos delanteros son Lapadula y Valera. Esa es la formación más segura del Perú, Martín. A ver, hombre.
Sí, hermano.
Yo te digo, Advíncula es importante. Sí, ese hombre, señor, pasa al ataque permanentemente, ¿no?
Sí, señor.
Está en la zona de Luis Díaz, ¿no?
Sí, en la lateral.
Falta ver.
Por derecha.
Sí, pero falta ver si estando Luis Díaz, Advíncula tiene tanto atrevimiento para irse al ataque, Martín. ¿Qué pensás?
Sí, Advíncula es un jugador que pues se proyecta permanentemente, y aquí, pues si Perú juega con tres defensores centrales,
sí,
pues tendrá más responsabilidad, y es una apertura de cancha que pues hay que enfrentarla intentando ser herméticos y eráticos, y que el aposento colombiano no se vea menoscabado por las arremetidas fragorosas y escandalosas de el gran Advíncula, que puede contar con...
Ya no lo está.
Ya termino. Ya.
No, pero está encumbrando pues el gran Advíncula.
No, es un buen volante.
Buen jugador,
hay que estar atentos.
Sí.
Un buen extremo.
Pero Martín,
como lateral,
según lo que estás diciendo, del otro lado, Marco López sería el hombre que atacaría más de pronto.
López, lateral izquierdo, es un jugador que, bueno, no tiene, digamos, la potencia, pues un jugador interesante. Lo que pasa es que Advíncula...
No es Advíncula, pues.
No tiene no tiene esa capacidad cabalgante. Y digamos que hay un jugador de buen manejo, Peña.
Sí, sí, Peña.
Peña.
Y Tapia.
Sí.
Tapia.
Renato Tapia, pues es un volante con que tiene un buen manejo también de pelota, de distribución, asperja tóxico, asperja pases envenenados. Yo siento que Colombia, tanto hombre por hombre como colectivamente, es un equipo. El partido hay que jugarlo, no hay que ser pues tan irrespetuoso.
No, está bien.
Pero sí, Colombia tiene cómo hacerle daño a este Perú, obviamente.
Yo tengo una inquietud. Entre Wilder Cartagena y Sergio Peña, creo yo que uno de los dos, no sé cuál, estará muy cerca a James Rodríguez.
Peña es el otro.
Ellos...
Peña es
no,
ocho.
Entonces, Cartagena y Sinisterra, y Cartagena.
Marca.
Entonces marca. Va a ser Cartagena el que esté merodeando en la zona de creación de James Rodríguez, sí. Me da la impresión. Tapia no está en ese plan. Tapia es otro tipo de jugador.
A mí me claro parece que hay un jugador en Colombia clave. Ya sabemos lo de Díaz, ya sabemos lo de James. James es un jugador que es más visible para el marcaje, para intentar asfixiarlo. Ahora, a mí me parece que la movilidad de Arias le da una enorme ventaja como de jugador con llegada sorpresiva para Colombia. Para Colombia. A mí me parece el jugador clave hoy es Arias. Porque es un jugador que puede ser como interior, como extremo,
bueno,
aparece por varios costados. Tiene esa capacidad de rotación, de alternabilidad.
Yo tengo que discrepar del juego.
Ay, calla ya.
Porque hemos hablado, ya Martín nos encumbró a esa víncula. Y vuelvo a decir, Luis Díaz va a tener mucho que ver en el partido. Por lo que pueda hacer a favor de Colombia en ataque y lo que pueda contribuir a estar pendiente de Advíncula.
Sí.
Es decir, se van a mirar, va a ser un control mutuo, ¿no? Usted me controla cuando yo pase y usted también. Ahí me parece que puede estar un punto clave del partido, la zona Advíncula y Luis Díaz, me parece.
Es un punto, ¿no?, que debemos tener en cuenta.
Gracias, te agradezco mucho.
Al lugar. Hernán, ¿me puedes repetir los tres defensores centrales de Perú?
Va Carlos Zambrano,
¿sí?,
Callens y figura Miguel Araújo.
Ah, ok.
No sé. No, y los sueltos son Marco López, Advíncula, sí. Y queda Peña, que como te digo, o va a jugar por el 8, pero Cartagena es el que va a estar próximo a James. ¿No te parece?
Sí, yo también creo ello. ¿Tú tienes a Oreja Flores?
No. Este sueña con Oreja. No, Oreja no. Tienen a Valera. Ahora, te digo una cosa. La Padula, siendo de baja estatura, mediana estatura, no baja, mediana estatura, es un hombre importante en el juego aéreo, pero no veo que Perú, bueno, Advíncula sí levanta centros cuando lo dejan. Eso lo hace en Boca. Pero claro que en Boca él tiene a Merentiel y tiene a Cavani, tipos fornidos allá en el área, y, ¿no? La
sí.
Padula es más de movilidad.
Es un delantero, es un 9
complicado.
Con visos de media punta, ¿no? Porque es sí. un 9, no es el típico como Paolo Guerrero, no. No es ese tipo.
No,
de 9.
No.
Es un 9 de buen manejo, de entrada y salir. Digamos que es un tipo de 9 como Gabigol, como de ese estilo. Sin decir que
es jugador de área.
Gabigol es mejor, sí, pero la Padula es como de ese tipo de jugador. De
ahora,
retrasarse y tener buen juego.
Del lado peruano, hay que tener cuidado en los tiros de esquina a favor de ellos, porque ahí sí sube Zambrano, que es buen es bravo de Zambrano.
Sí, Zambrano es muy belicoso. es muy temperamental.
Hola, pero lo salves. Salgo y tema un poquito.
Es feroz.
Viendo ayer a ese árbitro venezolano, en Valenzuela es que se llama.
Sí, señor.
Ese le dio carta blanca a Cuti Romero, que pegara.
Sí.
Y no le mostró amarilla y pegó a dos, los sembró por ahí, ¿no? Les arrimó y nada, el hombre.
Centrales de Argentina son bravísimos.
Pues sí, pero también no les puede dar la gabela de que peguen y que no les pague nada. No, pero bueno, volviendo a Colombia. Damos por un hecho que Vargas va al arco, que Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica, Richard Ríos, En principio figura Castaño, pero yo me atrevo a pensar que de pronto meten a Lerma. Pues James sí, Rodríguez fijo, sí. Arias fijo, Luis Díaz fijo y John Córdoba el 9. No hay mucha novedad en el grupo de selección, no. Por eso decía yo en la pregunta que colectivamente el equipo nuestro tiene más recorrido, han jugado más tiempo juntos, ¿no?
La novedad es que Davinson Sánchez no está. Bueno, y que se recupera Lucumí y con Cuesta, que son centrales que se conocen muy bien. Y la novedad podría estar entre Castaño o Lerma.
¿Y Lerma?
Lerma no sería la novedad, sino Castaño, porque Lerma es el titular. Pero si no va Lerma, va Castaño. Eso es un hecho. Y John Córdoba, que le ganó el pulso hace rato a Borré, ¿no? Y a todos los que
pasan. No, Durán no tanto.
Sí.
Sí, bueno, digamos que lo elige hoy, que arranca con Córdoba, ¿no? Bueno, Córdoba tiene una ventaja. Es un hombre más de lucha contra Zambrano. Es que ese Zambrano es. Hay que ir no digo a provocarlo, pero hay que ir a hostigarlo allá arriba, porque, ¿no? Ese. Y pega.
Y Zambrano maneja una cara como de que refunfuña, que intenta meter miedo, bueno, sin bigote y con barba. Que eso,
está hablando un analista de esa parte.
Sin bigote y con barba. Cuando no
Diego Romero,
eso genera.
Esto te va a fascinar. Señor. Porque Diego Romero oyente me propone, hombre, hoy es un buen día para armar una selección Perú de los jugadores que pasaron por el fútbol de Colombia. Uy,
ay, ¿qué
se arma?
No, qué tema más lindo.
Sí. No. No, claro.
No, uy, qué no temón.
Te voy a dar un lateral derecho que no lo tenés presente. Teobaldo Guzmán, un peruano que jugó en Argentina, en Banfield. Lo trajo el Once Deportivo hace 1000 años, pues. Un lateral, porque es que no hay muchos laterales peruanos en el fútbol nuestro, pues.
Yo me acuerdo de un Teobaldo, pero Campo.
Ah, Teobaldo. Central, hay uno que es impajaritable, se llamaba Guillermo Delgado. Lo trajo Huracán y después lo trajo el Cali. Buenísimo, un zaguero central. Uno que trajo el América, que jugaba muy bien, un cuarto zaguero, Donaire, el negro Donaire.
Olaechea a mí me parecía buen central.
Olaechea, de todos los que de esa camada de Olaechea, Velázquez, Olaechea fue el mejor. Olaechea, el tipo así, volante central. Bueno, no, pero es que tuvieron unos tipos de manejo. No podemos dejar al Mago Loaiza por fuera.
Claro.
No podemos dejar a Valeriano por fuera, no podemos dejar a Vines Mosquera por fuera, a Félix Castillo.
Franco Navarro.
Bueno. Sí, señor.
¿Sabes qué? Un lateral que a mí me gustó mucho en Colombia, no estuvo mucho tiempo, Hernán, pero era el Perse Olivares, a mí me parecía bueno.
Ese fue el que dijo Miguel Company que iba 27 veces al ataque. Ese Company, el azote, el peligro de las
bastoneras. A mí el chorrillano no, me gustaba
sí,
mucho.
Sí, pero no tanto. No. Bueno, no sé.
Malasque,
la Rosa. Claro. No podemos dejar a la Rosa.
Guillermo.
Y a Cueto.
Ni a Sotil.
Fuera. No, eso no, es que no se pueden quedar.
Malasquez, Hernán. Malasquez.
Estamos dando nombres de jugadores peruanos.
A mí un jugador que ser repetitivo con este tema, pero el que sí me da terror. Abel Augusto Lobatón. Porque él siempre que jugaba, Hernán, en Cali, hacía desastres en el Deportivo Cali.
Y en el Quindío armó una de las. No, y te cuento, en el Quindío eran Lobatón, Escota y Díaz. Ese Lobatón, el hijo de Lobatón, Carlos Lobatón, llegó a jugar también en la selección peruana, ya se retiró. Pero a Abel Augusto era un tipo, déjame medio vago, medio díscolo, pero en el campo de juego le va a dar la pelota y
ahora, si vos tenés que armar la zona de volantes, Cueto,
sí.
Velázquez, Uribe.
No, o sea. Julio César Uribe, ¿no? Hemos hablado.
Que vinieron, Cueto, o sea, decir, vos puedes decir, Cueto, Velázquez, Uribe, con eso. Con sí, eso metes cizaña.
Y te voy a rematar. La última gran selección peruana, que es la que recuerdan los oyentes, fue la del Mundial 70. La de León, Cubillas.
Ah, eso es una locura.
Gallardo.
No,
bueno, pero
Chumpitas Gallardo.
Sí,
por izquierda.
Mira,
Cubillas. Que Cubillas es una monstruosidad.
Estamos hablando, como diría Mario Yepes, de unas viejeras. David Ambraño nos manda una pregunta, Martín. Buena. ¿Quién es más fastidioso para usted? ¿Dibu Martínez, De Paul o Vinicius? Yo le doy el voto a De Paul. Cansón.
Cansosísimo. Dibu, sí. A mí también me parece un arquerazo y pero, todo, pero uy, no, qué señor tan.
No, pero es que ese otro de Paul
es un patán.
Bueno, Martín, Edwin Domínguez dice, hablando del partido Colombia-Perú, dice: Colombia no debería tener problemas para ganarle a Perú. Colombia, hombre por hombre, es superior, pero debe mostrarlo, estamos de acuerdo. Ahora, Martín, el árbitro de hoy es uruguayo, Ostojic, creo que se llama el señor.
Ah, sí, el uruguayo.
Yo creo que el equipo colombiano sabe que en la tabla de posiciones Argentina está ya más allá del bien y del mal, con ese puntaje que tiene, ¿no, Martín?
Sí, no, está
bien. Nosotros tenemos que... Se animó con el resultado en el Alto de Bolivia, la selección boliviana, porque yo creo que los bolivianos hacen estas cuentas, Martín. Yo no tengo el dato de los partidos que todavía le quedan como local, pero ellos parten de la base que allá en ese Alto no van a ganar, no le va a ganar nadie a Bolivia, ¿no? No,
le ganaron 4-0, le queda, por ejemplo, Bolivia-Colombia el 10 de
octubre. Uy, nos toca en octubre.
Bolivia-Paraguay el 18 de noviembre, por ejemplo.
Sí.
Bolivia-Uruguay el 24 de marzo, Bolivia-Chile el 8 de junio del próximo año.
Sí.
Eso le queda.
¿Le quedan 4 partidos?
Sí, tengo esos.
Entonces si ellos hacen 4, están hablando de 12 puntos. Tienen 6, llegan a 18. Estarían en zona. Bueno, solamente te digo que ayer, en ese partido de Bolivia y Venezuela, hay una imagen muy diciente. Primer tiempo, Martín. Hay un tiro de esquina a favor de Bolivia. Y cuando se va a tomar el tiro de esquina, la imagen capta a Ferraresi. Mirá, Ferraresi iba ya contra el suelo. Ya el tipo no quería saber más de ese partido, nada. Ahogado, sí, fundido el tipo.
Una fisonomía agónica.
No, es que eso... No, Martín, es que eso allá... Uno, yo quería preguntarle... ¿Sabes? Al árbitro le fue bien, a Roldán. A ver cómo se siente realmente eso a los 4.100 metros, ¿es que es? Bueno,
toca,
Martín.
No, pues toca ayudarse con unas... Dicen que...
¿Las pepas?
Sí, las pastillas, por ejemplo, para la disfunción eréctil, que son buenas.
Bueno.
eso dicen, sigamos. ¿No?
Sí, sí.
No, sí.
No, hemos
pues con... es un tema... sí, es un tema muy loco, Martín. Y todo, pero pues, ¿qué hacemos? Si eso es lo que dicen aquí.
Te voy a decir...
muy sincero con los oyentes.
Bueno, Argentina, como en el caso de Colombia, tienen ya memorizado el tipo de juego, ¿no es cierto? Argentina lo maneja con o sin Messi ya, con un estilo muy propio. Equipo muy fuerte en defensa.
Pues,
y un equipo que arriba te, no, no, te va cocinando hasta que te cocina. Pero hoy, hoy la crítica para Chile ha sido durísima. Le han caído con todo al arquero Arias. La opinión chilena insiste en que el arquero titular debe ser Cortés, no Arias, por un lado.
Brian Cortés.
Y hay una acción muy destacada hoy por la vehemencia, como Gareca regañó a un jugador de los chilenos cuando le dijo: ponete las pilas, porque el tipo estaba en otra
onda.
A Marcelino pan y vino, sí señor.
Marcelino
le dijo ahí en...
Se hundió en una, le quitaron la pelota y fue a recuperarla con falta. Entonces le dijo Ricardo Alberto Gareca que, pues que por favor se despertara, que se pusiera las pilas. Pero lo dijo con un el ceño poseso, con una cara, con unas huellas repelentes de rabia y de estrés.
Pues claro, la actitud Martínez. Pero Chile hizo lo que pudo hasta que pudo y después ya, es más... Estando 0-0 tuvieron un cabezazo que pegó en el vertical izquierdo de Martínez, que pudo haber sido el gol. Hubiera cambiado un poquito el panorama, pero no. Después Argentina arrolló y terminó. Es más,
cabezazo de Vargas,
hacía oye este dato, hacía 10 años un volante número 10 de Argentina no marcaba gol. El último había sido Riquelme. 10 años después Dybala consigue, siendo interior izquierdo, o el número 10... Gol para Argentina. Pero
sin
Argentina
que fuera
no
Messi,
tiene ningún problema.
¿Ah? Es que el último 10 que no es Messi, que había conseguido gol ahí era
Riquelme.
Sí. Exacto. Porque es que Messi, Andrés, Messi siguió, continuó y les tocaba esperar su turno. Por fin Dybala.
Andrés Aldarriaga. Mira, Andrés Aldarriaga nos manda una foto muy buena de un Juan Carlos Mariño, un peruano que tuvo Nacional. Jugó muy poco. Claro que en la foto está al lado de César Cueto, eso sí es palabra mayor. Bueno, Martín, el partido de Bolivia-Venezuela es que yo, tiene la, yo diría que la, sí, la disculpa, Martín, el equipo no podía, no pudo realmente allá. Rondón por ahí intentó en el primer tiempo, pero ya después se fue apagando, se fue quedando y finalmente Bolivia gana una 4-0 y Argentina gana 3-0.
Esos vacas,
7 goles en 2 partidos, muy bueno el promedio, ¿no?
Los vacas son, o sea, son Zidane jugando allí.
No, Martín, no, ya.
Son,
sí, pues,
no, son para adelante, jugando a esa altura, hermano.
No.
Son una locura.
Sí, puede ser.
¿Me bueno, entendés? Y entonces, hay un brasileño ahí, Robson, pues que es
sí,
brasileño.
Laterales, ¿no?
Maneja la, un volante central. Y Algarañaz con su gol, bueno, hizo penal, Algarañaz.
Nosotros.
Terceros entró. Terceros, Hernán, que entró por Vaca, se lesionó Vaca. Uno de los Vaca, ¿no? Porque el Vaca el 10 hizo ochas y panochas.
Ahora que dijiste lesión, se lesionó en entrenamiento también Militao, el defensa de la selección de Brasil, no hay otro jugador convocado.
Militao
no va. Pero tengo en la formación de Brasil, la última de este mediodía, en la delantera va a ser Luis Enrique, uno de Botafogo, no, Rodrigo como número 9 y Vinicius como número 11, o extremo, pues.
Ah, claro, y entonces Endrick, no, que se,
no
ayer se habló de Endrick.
Sí, ayer lo daban, pero no, hoy dan Luis Enrique, Rodrigo y Vinicius, y en el medio Paquetá, André, Guimarães. Y el que reemplaza a Militao es Magalhães, el del Arsenal de Londres.
Sí. Magalhães que juega con Marquinhos, juega Arana por izquierda y por derecha Danilo, ¿no?
Ese es el equipo
al revés.
Brasileño.
Y el arquero eso, que Ederson, ¿no?
Ederson, o Ederson, sí.
Ederson.
Creo que es Ederson.
Creo que,
bueno,
creo que es Ederson.
Bueno, pero mira, así como Brasil, que juega en el estadio del Curitiba, en Paraná, hoy necesita ganar porque no está bien en la tabla. Colombia hoy tiene que sacar puntos en el Perú, te voy a decir por qué. Porque viene Argentina, que es bravísimo. Y después de Argentina tenemos que ir al Alto en Bolivia. Durísimo, no por el equipo rival, sino por la altura. Entonces lo mejor, maestro, es aprovechar el juego de hoy en Lima y traer en la alforja algún punto o los 3 si se puede, ¿no? Yo sí, creo que hay con qué y hay equipo superior a Perú. Porque es que, entre otras, Fossati apenas le está encontrando la vuelta a ese equipo, pero no le da tiempo. Es decir, mientras él encuentra el equipo, el campeonato, la eliminatoria continúa y va perdiendo puntos, ¿no? Pero bueno.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver,
rock
pues. Rock. ¿Cuál es?
Ya casi va a empezar Francia contra Italia.
Uy, ahorita nos dan formaciones.
Sí, señor.
Pero vamos primero con la banda.
Sí, porque hoy es viernes, ¿no? Y estamos en el día especial de las obras maestras del thrash metal. Entonces traemos canciones que muy posiblemente ya las hemos escuchado acá. Esta canción es la más grande para mí. Para mí es la obra maestra más grande.
¿De quién?
Que existe en el thrash metal. Ya la hemos oído en este programa. Pues hace rato no la oíamos. Pues es una canción perenne, perpetua, eterna. Aquí está, del álbum Temple of the Damned de 2004. La banda Exodus, con la voz de Cetro Souza, la obra maestra Blacklist. We'll be right back.
Martín, pero te quiero decir, los cantantes de Éxodo se demoran en entrar, al minuto entran, pero como que se acuerdan, ay, güey, hay que cantar. No,
bueno, arriba. Muy bien. Arriba. No, es que dejémosla más, Hernán, por favor.
No, no, si quieres, todo el día la dejamos, pues. No, los oyes dirán, tan feliz.
Pura esto.
No, lo que es una historia. Bueno, Martín.
Un hermoso tema.
Vos que mantener la calculadora en la mano, te voy a dar este dato que no tiene que ver con la selección, pero sí con un jugador que fue de la selección. Miguel Ángel Borja en 94 partidos con River ha marcado 49 goles y ha brindado 6 asistencias. 49 goles en 94 partidos. Pero la historia hoy de Borja es muy diferente, Martín.
Sí.
Resulta que cuando Junior lo vende a el vende la transferencia a River, recibió 7 millones de dólares que Fuad los disfrutó. Fuad se echó al bolsillo 7 paquetes. Muy bien. Pero resulta que en el contrato había una serie de cláusulas muy raras. River puso la cláusula de rescisión en 10 millones de dólares. El que lo quisiera llevar recién llegado, pues, pagaba 10. Pero en el año 23, los 10 bajaron a 8 millones. Y para diciembre ahorita de este año, la cláusula quedará en 4 millones de dólares. Dicho de otra manera, Martín, un equipo en enero por 4 millones de dólares se lleva a Miguel Ángel Borja. Está escrito el contrato así. Entonces River entiende lo que le puede pasar y por eso es que quieren renovarle contrato, no sé hasta cuándo, ¿me entendés? Para tenerlo, digamos, entre comillas, amarrado en diciembre y que si algún equipo le interesa, River diga, bueno, el contrato hablaba de 4, pero lo vamos a transferir en tanto. Pero tienen ese, como ese temor, ¿no?
De sí,
que un equipo poderoso en billetes se lo lleve y no vale sino 4.
Esta temporada un promedio de 0.8 y en toda su carrera en River, un 0.52.
Está arriba del 0.50. Bueno,
sí, porque digamos, hablando desde que llegó en 2022, sí tiene ese promedio. Pero no, esta temporada sí la rompió, pues, de una manera.
Hola, absurda. Hola, Martín.
0.84.
¿Sabes que me encontré a... El América de México va a jugar mañana en Orlando, Florida, contra una formación de Atlético Nacional.
Eso es cierto, sí.
El partido lo promocionan en México con el debut, dicen ellos, del técnico mexicano Juárez en Nacional. No sé si será. Ya tendrá la documentación al día.
Es que...
Sí.
América, pues, de México no viene bien. Pues vienen de perder 4-1 con Cruz Azul. Y en la League's Cup fueron eliminados. Colorado Rapids lo sacó, Hernán. Ha tenido buenas temporadas el Jardín, ¿no? El técnico,
sí, el brasileño.
Muy bien él, sí. Pero no ha arrancado de la mejor manera, ¿cierto?
Pero te voy a decir esto.
Tiene muchas ausencias.
En el partido de mañana hay 7 jugadores que no van. 2 que están convocados por selección uruguaya, que son Cáceres y Brian Rodríguez.
Así es.
Y hay jugadores mexicanos encabezados por Henry Martín, o Martín, que es el goleador.
Reyes, Malagón, el arquero tampoco.
No sé qué formación llevará Nacional.
No, está partido lesionado. Lichnowsky lesionado, chileno. Valdés, el chileno, lesionado. Cendejas lesionado. Ellos tienen una figura, dicen que va a ser un gran jugador. Bueno, confían mucho en él. Se llama Kevin Álvarez. Y es un lateral derecho.
Yo, sí.
Que sí podría estar.
Yo solamente espero que no se vayan a presentar otra vez problemas con la hinchada colombiana en Orlando.
Ay,
veníamos de la Copa América y vuelve y cae en la Florida. A ver si no hay tanto jaleo, ¿no? Bueno, muchas respuestas. Brian Martínez me dice, vea, John Arias y Richita Ríos. Omar Rubiano dice, no, los jugadores clave van a ser Daniel Muñoz, Lucho y James. Jesús Peña me dice, mira, a mí no me extraña que Perú haga un partidazo a Colombia. Bueno, sí. Elber Gómez, los del medio campo tienen que meter como los del paro camionero. Franklin Serrano, hoy queremos ver a Lucho Díaz más resoluto a marcar su área y crear goles, así como lo hace en Liverpool.
Ese Elber es un mamagallista.
Bueno.
De miedo. Elber llama. Elber Gómez.
Elbergo. Ve, Alan Arande. Que no, no vamos a estar en la cobertura del partido. Tendrán ustedes otros medios para disfrutarlo. Yuri dice, no, Luis Díaz y Quintero. Quintero no lo tengo por ningún lado, a no ser que entre para el segundo tiempo, ¿no? El Franco dice Díaz, Muñoz y Arias. Dak solamente a Ríos. Chaleco dice, van a marcar diferencia. Luis Díaz, John Arias, Richard Ríos. Y aunque muchos no lo crean, James. Marco Tulio, Díaz, Córdoba, Arias y James y juega. Ferrison, Maniacal dice, los que fueron al ubérrimo. Ferrison, por esa defensa de cinco, Luis Díaz y Arias. Juanpa, Luchito, Arias y Ríos. Johnny Arnés, Díaz, Muñoz Rodríguez, Miguel Bañén, Paul, Víctor Páez, Naldo, Entiboy. Yo creo que Renato Tapa y Orejita Flores. Y de pronto la Padula, los mejores del Perú. Bueno, jugadores diferentes, Díaz, Arias, James. Hoy sería el hoy va a ser el día de John Arias, dice Ramírez Guzmán. Juan Gabriel Pineda, Andrés Angulo, Daniel González, Mauricio Explorer, Robin Gallo, pero Martín, gran votación por Luis Díaz. Sí, Luis Díaz.
Viene bien.
Estamos, yo creo que está Luis Díaz, hay que decirlo, me parece que está en el nivel que no hay. No, que en el nivel que no tuvo en la Copa América.
Es
yo
cierto.
Creo que aquí ya vamos a ver al día del Liverpool de hoy. Yo creo que
sí,
estamos
porque,
ante el ascenso de él, ¿no?
Porque es que Luis Díaz, cuando llegó a la Copa América, eso no es disculpa, pero sí viene como con un peso de partidos. Él tuvo mucho desgaste, digamos, y llegan muchos jugadores, pues no en plenitud. Y ahora me parece que sí está, ¿no?
Bueno.
Parece que es
no, por eso.
Puede ser
está en un buen momento.
Sí, está.
Sí.
Físicamente, pues sí. Está fresco, digamos. Está oxigenado. Está.
Bueno.
Plata, es un bonito acicate, ¿no? Es un bonito acicate. Sí. Un partido hermoso, dice Perú-Colombia.
Bueno, ya este está más tranquilo. Ya no está viendo desde otro punto. Hermoso, bonito. Vamos a ver. Apenas empieces que te quiero ver. Sanción. Hombre, la mayor reforma. Apenas recaudó esta semana en sanciones 26 millones. Flojo, flojo el tema, ¿no? Qué vaina. A mí me gusta que ganen más, porque si no, Martín, quedamos perdidos. Hola, Rubén Suelta. ¿Se puede considerar exitoso el Mundial Femenino en cuanto a asistencia por solo llevar la Selección Colombia el estadio lleno? Pues yo no sé, los organizadores que dirán. La Selección Colombia se ha llenado el estadio, ¿no?
Sí. Sí, pero.
Y en la medida que siga, me imagino, ¿no?
Sí, a medida que avanza. Pero no me parece que haya sido malo, no, para nada.
Pero también tiene razón el oyente. El soporte del Mundial lo tiene la Selección Colombia. Yo no he visto otro partido pues que reviente en el estadio.
Y eso México motiva para otros partidos también, ¿no? Que Colombia vaya bien, motiva mucho en otras sedes.
Pues ojalá, pero no sé. Bueno, en todo caso, Colombia ha respondido, que es lo más importante. Que comentemos, dice René Villa, el 2-0 de Portugal sobre Croacia.
2-1.
No, yo creo que Portugal bien. Cristiano hizo su gol 900. Y el hombre va a seguir, Martín. El tipo. Dios. Nada de dejar la selección portuguesa, el hombre va a seguir ahí, en la vitrina.
No, y me parece que este técnico ha aprovechado, ¿no? El español Martínez ha aprovechado de buena forma que tiene un armamento, pues, tiene a ese Bernardo Silva, lo pone.
Sí,
tiene a Leao, que pues Leao no se consolidó en la titular antes de Portugal, ahora está, y es un jugador muy desequilibrante para ellos. Tiene ese lateral de PSG, Méndez, que es muy buen jugador, Dalot, un buen momento, que hizo un autogol y el gol ayer, pero ganaron bien, 2-1, y Portugal es mucho poder, tiene, ¿no? Tiene sí. ese Rubén Díaz, un central, Hernán, de los mejores del mundo. O sea,
y Croacia, Martín, y viendo la formación de Croacia, están en etapa de renovación, ¿no? Ahí porque está jugando todavía Modri y Kovacic, pero en general, yo creo que a la vuelta de 6 meses habrá otra selección croata, me parece. Vamos a conocer, Martín, ¿qué está pasando en los Paralímpicos de París? A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, Colombia llegó a 20 medallas en estos Juegos Paralímpicos, 5 de oro, 6 de plata y 10 de bronce. La última medalla que sumó al botín Colombia fue en el ciclismo de ruta, en donde Paula Osa terminó tercera en la categoría C5. C5 gol. Significa...
¿Gol de quién?
¡Gol de Francia! ¡Gol de Barcolá! Se escapó por el sector izquierdo como un carburador de barboteo, la fuente de electricidad del medio campo y la presión del equipo francés para llegar con absoluta libertad y derivando de su manivela Barcolá unos dividendos bastante provechosos que convierten al estadio de Francia del equipo francés en París un nosocomio caótico, amigos. 1-0 ganando Francia e Italia.
Qué palabra tan elegante. Antes los locutores decían, se volvió el manicomio, el pan. Bueno, pero bueno, este es el nosocomio. Yo porque tenía el dato, Alejandro, que eran 21 medallas en total. ¿Son 20?
Son 20 medallas, señor. 5 de oro, 6 de plata y 10 de bronce. Bueno. Le estaba diciendo que la última fue en el ciclismo de ruta, categoría C5, y C5 significa bicicletas convencionales para ciclistas con discapacidades físicas o parálisis cerebral. Osa, María Paula, se convirtió en la primera mujer colombiana en tener una medalla paralímpica en el ciclismo. Posibilidades de medalla tendremos mañana de lanzamiento de bala en el fútbol para ciegos. Podremos estar con la medalla de bronce, la primera vez que Colombia envía una selección de fútbol para ciegos, en el salto largo y en las pruebas de los 400 metros planos femeninos y masculinos. Sobre la tabla de medallería general, China es la primera con 80 medallas de oro, 63 de plata y 41 de bronce para un total de 184 preseas, mientras que Gran Bretaña es segundo con 42 medallas de oro, 32 de plata y 24 de bronce.
Pero un momentico, ¿no había un competidor colombiano ahorita a la 1:30? ¿No hay uno?
En este momento tenemos competencia colombiana en el salto largo y vamos a tener en el lanzamiento de bala también.
Muy bien, bueno. Martín, después de 20 años, 4 meses, 8 días, una selección, la de San Marino, una pequeñísima república de apenas 33.000 habitantes, ganó un partido venciendo 1-0 a Liechtenstein. ¿Cómo te parece? Después de 20 años ganaron, y hace 20 años le han ganado a la misma selección, a Liechtenstein. Sí. 1-0.
Muy raro, pues, esta vez. Los partidos que han ganado lo han ganado en Liechtenstein y en la Nations League, ¿no? El gol lo hizo Nico Sensoli a los 53 minutos. San Marino es un enclave, ¿no? Ahí, en Italia, sí. Pues.
Bueno, Martín, quiero...
Después de 177 partidos, Hernán.
Sí, bueno.
Después de 177 logró ganar.
No, y te quiero contar que en el escalafón de la FIFA creo que la selección es en el puesto 250, por allá en la parte... No, 250 no puede ser, 200 algo. ¿Y por qué? ¿Cuántos tiene la FIFA? Bueno, Martín, mira, te voy a recordar que con el triunfo de Argentina tiene 18 puntos. Uruguay juega hoy con 13 puntos. Uruguay, señor... ¿Qué esperamos de Uruguay, Martín?
A ver, hombre, contame, cierto. ¿Qué tenemos? Pues digamos que Uruguay iría así, Rochet en el arco.
Sí,
muchas ausencias y suspendidos. Entonces iría con un cuarteto defensivo como Nández Cáceres, de América de México. Sí. Marichal, compañero de Jorge Carrascal en el Dinamo de Moscú. Un central, Hernán, el uruguayo Marichal. Y Lucas Olaza, lateral izquierdo. Volantes, Ugarte, Valverde y extremo, Pelistri por derecha, Araujo por izquierda, sí. Brian Rodríguez atrás del 9, que sería Luis Suárez.
Luis Suárez, que entre otras ha tenido una serie de manifestaciones con ocasión de su último partido hoy frente a Paraguay. No sé si tenés a la... ¿Paraguay la tenemos? A ver.
Sí, Hernán.
Debuta Alfaro, ¿no?
Con tanto gusto. Eso que estás diciendo es espectacularmente cierto. En el arco, Coronel, señores, cuarteto ofensivo... Riveros, Balbuena, Gómez y Arzamendia. Uy, este Francia es una tromba.
¿Va a jugar Arzamendia? Yo tenía que... ¿No? Bueno, te lo dejo ahí. Volantes de Paraguay.
Diego Gómez y Villasanti, dos volantes centrales. Ramón Sosa por derecha, Almirón por izquierda y en punta Enciso y Vareiro.
Enciso y Vareiro, bueno... Juegan Uruguay-Paraguay primera hora. Uruguay-Paraguay. Después a segunda van los brasileños con Ecuador. Y a la tercera, Colombia con Perú. Pero quería recordarle a los oyentes que la mejor delantera hoy, la mejor, más efectiva, la tiene Uruguay sin haber jugado. Tiene 13 goles. La mejor defensa la tiene Argentina. 2 goles. Ha recibido en 7 partidos disputados.
Colombia 3,
entonces,
¿no? Colombia bien.
Sí, está bien. Pero mira que
0 partidos perdidos 10. Colombia, 0.
Espérate que voy con Argentina 18. Segundo Uruguay 13. Colombia tiene 12. Colombia puede arrimarse hoy. Bueno, falta ver si Uruguay le gana a Paraguay en Montevideo, ¿no? Que esa es la otra. Porque entonces, y si Colombia gana, los 3 quedarían ya bastante amacizados, Martín. ¿Oíste? Porque ya se descuelgan Venezuela, que quedó con 9. Ecuador, si pierde, se queda en 8. Brasil, bueno, Brasil puede llegar a 10, pero estaría por fuera todavía, ¿no? Estaría entrando por el cuarto lugar. Ese es más o menos el... Tenemos que ganar, Martín. Así de sencillo. Ponete nervioso, no te pongas. Hay que ganar, tío. Y hay que salir a ganar. Y si se empata, no importa, pero hay que salir es a ganar.
Ay, el dulce partido. Mordiscos. Porque además... Ayer, por ejemplo, Argentina es bravísimo el martes, luego pues lo de Bolivia en el alto.
Pero Martín...
Hay un bonito debate ahí por si, de pronto llevar jugadores que estén en la altura. Es un bonito ejercicio que podríamos hacer un día.
¿Pero en Colombia?
Sí, Colombia llevaría jugadores de la altura. No me parece descabellado, me parece bueno hacerlo.
Pero si aquí en Colombia juegan... No, aquí en Colombia juegan en la altura, a nivel del mar, están todo el día cambiando, no sé.
No, por eso, pero llevar jugadores que estén acostumbrados a estar en la altura. Es que, Hernán, a mí esa idea no me parece...
Lorenzo, mala. No.
Parece buena.
Como,
jugadores de
como
Millonarios.
Lorenzo, no al lugar, a esa estupenda idea, no al lugar.
Millonarios de Santa Fe. Y el otro partido contra Chile, pues con...
Ay, pero Martín, me la pusiste en bandeja. Decime cuál es el jugador de Millonarios y cuál es el del Santa Fe para llevar. Dame uno nomás, de cada equipo.
Sé, yo llevaría, por ejemplo,
Rodallega.
Si está Cataño, Rodallega, jugadores si está en la altura.
No,
a mí no me parece mala esa idea, pues yo, de hecho, se ha ido hasta
aquí. Es una idea descabellada, pero no, se admite,
no lo es.
Se admite. Vamos a ver qué responde. No, Martín, es que por eso te la puse así. Dame un jugador que vos decías, digas, este es el tipo. ¿No?
Bueno, Ginás, por ejemplo, llevarlo. No, sí, hermano.
Llevarlo a pasear.
No, te lo digo. O sea, no me parece mala para nada. Jugadores de Millonarios Santa Fe y.
No, porque
sí, a mí
mira.
Me parece que es
te voy a decir,
Hernán,
esto.
Y llevar jugadores, James, por ejemplo, en la altura. Llevar algunos, o sea, algunos. No. Les va a costar muchísimo.
Bueno, está bien, pero yo te voy a responder.
Muchísimo.
Espérate, yo te voy a contestar como contestaría el técnico. No, el técnico no puede decirle al plantel actual. Qué pena, voy a sacar a 4 de ustedes porque voy a llevar a 4 que juegan en la altura. Y cuando pase ese partido, ustedes vuelven y se van y entran ustedes. Yo ese manoseo.
Así es. No, es que eso no es manoseo, Hernán.
Pero
es un manoseo.
Ah, pero te
utiliza
para un partido. Martín, te utiliza para un partido. te voy a dar un ejemplo.
Es un orgullo Argentina, que te llamen, aunque sea para un partido, no, Hernán, para un partido de selección.
No.
Es una herramienta para ser más competitivo en ese lugar. Martín, jugar en ese lugar es muy difícil, Hernán.
Hay antecedentes. Argentina llegó una vez a Tilcara, por ahí en la altura, un grupo, y de ese grupo
quemó a Mario. Me parece que es una buena estrategia, ¿no? Pero no, bueno, habrá gente que no está de acuerdo, que le parece un disparate. A mí no me parece un disparate, me parece buena idea. Llevar jugadores de la altura que jueguen en México, Cristian Borja, por ejemplo, que juega por el izquierdo.
Te respeto, puede que sea buena idea tuya, pero para el técnico no, porque es desbaratar el grupo para darle entrada a cuatro y después a los cuatro sacarlos para el otro partido. Decirle, no,
aquí se trata,
no lo
utilice
a usted. No, sí, pero no hacen los cuatro. A los cuatro jugadores le vas a decir.
No importa, así sea para jugar en La Paz. No. Es un orgullo que te llamen de la selección Colombia.
No, es un orgullo. Pero si ya los tiene, ¿para qué vaya a Panamá si ya los tiene? Los 50.
No, ya. Bueno, pues que juegue James allá en la altura.
¿Listo? No sé si James jugará o Quintero. Él tiene un grupo que le viene trabajando en la altura y a nivel del mar. Ese grupo lo viene trabajando ya. Entonces,
bueno, no sé si lo haga. Yo creo que no lo hace, pero no me parece.
No lo hace.
Lo que quiero decir.
No, bueno, la idea es muy buena, pero no lo va a hacer. Porque yo entiendo al técnico. Es decir, es como decirle, cojamos el nombre de Ginás. Te necesito para que con orgullo vistas la camiseta en el alto. Y cuando termine el partido, me devolves la camiseta y yo digo, no, a mí no me lleve para un partido a salvarlo a usted.
Lo haría, pero totalmente, pues.
Ya los oyentes hablarán, ya los oyentes opinarán.
Es un buen tema, es un hermoso tema.
Saber si te has olvidado de aquellos momentos que juntos pasamos. Yo sí los recuerdo y me causa dolor pensar cómo lloraba hipócritamente fingiendo mi amor, jurándome a María por toda la vida.
Este tema se llama Hipocresía, del sexteto Borinquen. No, la letra es muy contra las mujeres, no estamos de acuerdo. Pero eso lo cantaron ellos por allá en la década del 60, en Puerto Rico. Hola, Martín, me escribe un señor, Brian, y tiene toda la razón. Ojo con los jugadores que tienen tarjeta amarilla para jugar hoy. Arias, debe ser John Arias, Córdoba, Durán, Luis Díaz, Muñoz, Cuesta, Mosquera y hasta Mina. Uy, qué cantidad con amarilla, Martín.
Importantísimo.
Hombre.
Sí, señor.
Sí, señor.
Hernán.
O sea, uy, se pierde. Uy, no.
Hernán.
Me digas. Sí.
Entonces, contame. Por ejemplo, dos en punta, Leo Castro y Rodallega. O Leo Castro y Falcao. En La Paz.
Sí, está bien. No, me dice. El otro señor me dijo, lleven a Boyacá Chico. Me dijo, lleven a Boyacá Chico que juegue entonces.
No, pero lleva a Nicolás Rodríguez de Fortaleza.
Y otro me dice que los jugadores tienen que estar acostumbrados a jugar a calor, con sol,
no,
con
esto
lluvia.
Esto es otra cosa.
Pero yo creo que se tienen que estar acostumbrados.
No, escúsenme. Esto es otra cosa. Vienen jugadores del nivel del mar, todos los de Europa, Hernán, no te van a aguantar ese partido. Venezuela Venezuela fue, Hernán, y no pudo. Es que es imposible. Tenés que estar adecuado a la altura. Hombre, no es un disparate. Pero es no. Que no lo es.
Bueno, déjalo
está
así, Ginás, pero no creo.
Yo, está Giraldo, no. Está Cataño. No
estoy, y están los de Tunja y los de Boyacá Chico, todos esos
juegan acá en la altura. No, te estoy hablando de Millonarios,
es
Santa Fe.
No, te voy a dar, hombre, más, te voy a dar
no
otro ejemplo.
No es un disparate, no lo
pueden
es.
Pueden ir los de Manizales pueden ir también.
¿También?
Que juegan
yo
en
la
altura.
Que no.
Pero no, no, se puede, hagamos una selección de altura, que es otra cosa, pero conociendo al técnico.
Conociendo, le diga.
Ahora, el problema que sí veo grave, no ha caído yo en cuenta, esas tarjetas amarillas. Uy, Martín, es que no, espero que no, que tal que a Díaz y a Arias les muestren amarillas hoy, no, entonces no pueden jugar contra Argentina, y no estoy hablando de Bolivia, el partido de Barranquilla. Uy, es que
bueno,
eso sí
este es un tema
grave.
Este es un bueno, tema eso, que lo vamos a tocar más adelante.
Más adelante, sí.
Pero jugadores que están en la altura jugando bien, Santiago Mosquera, por ejemplo.
Martín, pero te hago una pregunta con la mano en el corazón. Hace poco criticamos a Millonarios y al mismo Santa Fe, que aquí en Bogotá parecían dormidos, que no podían.
No,
y,
Hernán,
y estaban en la altura.
Te digo algo. A mí me parece que si vos igualás en competitividad en la altura, estos jugadores que estoy nombrando contra esos de Bolivia, vos les competís el partido. Porque ellos, digamos, Bolivia, gana sobre todo por la altitud, Hernán, porque ellos van y les toca es defenderse, enconcharse atrás, pero son equipos que, vos sabés, Bolivia, si vos los igualás con el tema altitud, con jugadores de Millonarios, Santa Fe, algunos de Fortaleza, por decirte algo, de Once Caldas, vos le podés hacer partido y no te comes la goleada que, por ejemplo, le comió en Venezuela. Es que Venezuela, hombre por hombre, colectivamente, es mucho más que Bolivia. Todos lo sabemos. Entonces no es un disparate hablar de ello. Habrá gente que se molesta.
Escandón me dice, lleve al que lleve, a ver, no van a ganar. Dice el señor también. Bueno, ese
será
como vos tema después. Sí, pero a mí me interesa más el tema de hoy y el tema que viene. Es que ahora ya quedé preocupado con ese tema de las amarillas. Uy, grave.
Llevo a Julián Millán.
No, eso llevamos a todos.
Llevo a Gilmar Velázquez.
Lo que te quiero decir es esto, que hoy lo de las amarillas sí es grave, porque nos llegan a tocar a uno de los dos, a Arias, por ejemplo, o a Luis Díaz, y para el partido con Argentina, ahí vamos a tener, no sé, bueno, espero que no. Y en el caso de Díaz sí me preocupa, porque con Advíncula hay roce, Advíncula sí es chinchi, ese mete, pega, y entonces el otro reacciona.
Zambrano.
Uy, no, qué vaina. Y Zambrano. Sí, tener. Uy, no, ese Zambrano, sí es. Bueno,
Zambrano,
Martín.
Es otro que juega con Babazo, hombre, ¿no? Con Espumarajos de la Ira.
Ayer le hicieron un bonito, tranquilo homenaje a Di María, que se retiró. Y en la camiseta él, el número 11 era el que usaba, se lo dieron a los Celso. Él se lo entregó a los Celso. Y simultáneamente en Portugal también le hicieron un homenaje en el partido contra ¿quién fue? Contra Croacia, a Pepe, el veterano que también prestó mucho servicio y mucho tiempo a la selección de Portugal.
Salió con una camiseta con el número 141.
Ah, esa. Los 141 partidos.
Sí, bueno, y 41 años, ¿no? Y siendo de Alagoas. Él salió de Corinthians,
y hoy,
de Alagoas, salió para Portugal y jugó por ese país, no jugó pues nunca por Brasil.
Y ayer en una entrevista que dio el juega para el León de México, Andrés Guardado, otro veterano, dio a entender que pasado el mundialito de clubes, habla del 2025, él se retira de la
actividad. Es que tiene 37 años, el extremo izquierdo, volante central zurdo, cumple 38 ahorita a finales de este mes. Y él arrancó su carrera en Atlas, estuvo en La Coruña, en Valencia, en Leverkusen, en el PSV, Eindhoven, en el Betis.
Sí, cierto.
Y ahora en el León. Ganó dos ligas en neerlandesas. Con Betis ganó la Copa del Rey, ganó la Intertoto con Deportivo La Coruña. Ganó Copas de Oro con CACAF, con Selección de México. Muy buen jugador. ¡Qué carrera más bonita, eh!
Y cerró en el Betis, ¿no? Fue que cerró en el Betis de España.
Ahorita está en León.
No, por eso, en la campaña en Europa la cerró en el Betis.
Ah, sí. Eso es cierto. Bueno, lo que tú estás planteando de esa manera tajante es cierto.
Te quiero confirmar, porque veo que no estás como muy pendiente, que Francia creo que le sigue ganando a la Italia.
Le va ganando 1-0, amigos. Con la pelota Mbappé. Mbappé con su poder celebrante de broca, de taladro, de berbiquí. Hay una falta contra el delantero del Real Madrid, amigos. Campean los símbolos del liderazgo del abolengo francés, que con prosperidad ha sabido llevar el fútbol mundial. Atención, amigos. ¡Qué resplandor! ¡Qué esplendor el del fútbol francés!
Bueno, mientras los decibeles... te voy a decir, el gol que le hizo Francia a Italia en este partido lo hizo a los 13 segundos.
Calla ya.
El técnico de Italia debe estar pensando, ¿y mi defensa dónde andaba? Y te confirmo, Bélgica le gana a Israel 1-0 con gol de Kevin De Bruyne. Está ganando Bélgica 1-0 también. Y está ganando Eslovenia 1-0 a Austria. Son partidos oficiales de la Liga de las Naciones de la UEFA. Bueno, Martín, dos jugadores juveniles de Boca se pisaron, se volaron. ¿Cómo te parece?
Sí,
a uno lo estaban esperando en el entrenamiento y no aparece, y fueron a buscarlo. Y entonces la familia dijo, no, él se fue. ¿Para dónde? Para Arabia. ¿Cómo así?
Una locura, vea.
Dos jugadores. Y entonces, ahora sí estás hablando bien ahí. Te voy a decir.
¿Por qué? ¿Qué
creo que lo... No, es que te estaba oyendo retirado, ya te estoy oyendo.
No, ¿en serio? No.
Con un tono de varonil. Ve, poneme cuidado. Esos muchachos son de apellido Rodríguez, ¿no es cierto? Los
calla
dos.
Ya. Hay uno Ramírez y otro Rodríguez.
Un Ramírez,
Isaías.
Y otro Rodríguez.
Sí.
Isaías. Bueno, esos se pisaron. Tienen menos de... Creo que tienen 17. No tenían contrato profesional con Boca.
No, si son mayores de edad, Hernán. Hay uno de 19 y el otro de 18. Son mayores de edad. Bueno, o sea, ellos pueden salir. Si ellos no han firmado contrato, ahora lo que tienen que pagarle a Boca son los derechos de formación. Pero si ellos no tenían un contrato firmado como profesionales, ellos pueden ir y... Lucas Ramírez llama a uno, Vale al
Es que a raíz... Martín, no es la primera vez que les está pasando a los equipos de Argentina. Mientras el pelado no tenga contrato con el como profesional, está disponible para irse y se va. Y entonces a Boca con el tiempo le pagarán derechos de formación, 300 o 400 mil dólares, cuando han podido venderlo y mucho más. En todo caso, los dos se pisaron de las juveniles de Boca.
Isaías Rodríguez, de 19 años,
es
lateral izquierdo. El otro, Luca Ramírez, de 18 años, se va al Al Riyad, un media punto delantero. Y el que te digo, Isaías Rodríguez, lateral izquierdo, ese jugador va para el Al Ittihad del equipo donde está Benzema.
Pero de una vez se fueron para Arabia, increíble.
Una locura.
No. Hola, Martín. Este Alejandro Domínguez, el vitrinero presidente de la Conmebol, ha eludido ir a Montevideo porque sabe lo que le espera. Nunca se hizo presente, ni por tercera persona, ni por Conmebol, ni por nadie, cuando el caso del futbolista uruguayo Juan Manuel Izquierdo. Entonces en Uruguay esa no se la perdonan, el tipo prefirió irse para un sorteo por allá. Ayer estaba en el partido de Argentina, tampoco fue a Montevideo. Y como la Conmebol no ha dicho ni sí ni no, ni el sentido, nada, nada. Para la Conmebol se murió un señor y punto, ya.
No, señor. A él le dicen Alejandro, a él le dicen ya Alejandro Farándula Domínguez.
Farándula.
Y es una cosa, es enloquecido con la selección argentina, es enloquecido con Messi. O sea, para él Messi es Dios, o sea, él lo ve y se arrodilla y se vuelve
la foto.
Un culto idolátrico. Ese señor. Ah, y ni un solo representante de la Conmebol fue a despedir a Juan Izquierdo.
No, nadie.
Y Farándula.
No.
Farandulín, que es un tema que me apasiona, pero pues, digamos, a mí el tema de la farándula es un tema apasionante.
En los partidos de la Copa América, el camarógrafo lo mantenía engrasado, mostrándolo cada rato en la tribuna, ¿no? Salía el
tipo.
Lo que pasa es que ese Domínguez aprendió del papá que es con plata que se maneja todo esto. Y entonces a todos estos presidentes de las federaciones los mantiene alineados.
Pero ¿sabes una cosa? Este es todo sonriente y tiene una cara como afable, como amable. Entonces, un tipo parece cálido, parece amplio. El papá era de revólver en la mesa.
Pero
esto
cuando
no es
te
mentira,
veas a Alejandro Domínguez...
Esto no es mentira, lo hemos hablado. El papá, él con revólver ahí puesto en el escritorio.
Y te quiero decir, cada vez que vas a Alejandro, acordarte del cuento de Caperucita y el lobo. Bueno, Martín, te tengo otro. Ese Lewandowski, ese señor hay que quitarse el sombrero. Ayer marcó su gol número 84 con la selección de Polonia. Que, ¿cómo te parece? El partido lo terminó ganando con gol del 3-2. Un partido bravísimo. Estuvo 2-2 mucho tiempo. Y al final los polacos ganaron. Lewandowski volvió a hacer gol. Salió un poquito golpeado, pero en Barcelona están tranquilos. Dicen que no va a pasar a mayores.
Polonia iba ganando 2-0 y le empataron 2-2.
Sí. Y después
McTominay hizo gol. Hernán, y dos jugadores que acaban de llegar al Napoli escocés hicieron el empate y luego llegó al final el penal y gol de Polonia al final, 3-2.
Aquí me dice Omar Rubiano, vea, los que llamó Lorenzo, esos son independientes y juegan o no en la altura. Lo que debe aprovechar Lorenzo son los 5 cambios que puede hacer para ir oxigenando el equipo, y tiene con qué hacerlo: Quintero, Sinisterra, Durán. O sea, él dice el mismo plantel. Y recuerde que Martín alguna vez dijo que ningún jugador de la liga tenía nivel de selección.
No, pero porque, aquí hay que matizar un poco. Yo lo que estoy diciendo es, ¿puedes llegar a igualar el fútbol boliviano jugando en la altura con jugadores que estén acostumbrados? Vos lo podés igualar a Bolivia. Y cualquier jugador de Millonario de Santa Fe puede pelearle un partido a esta selección boliviana. Ahora, si vos llevas los mismos jugadores, seamos sinceros, si vos vas a llevar a enfrentarlos contra una Argentina, contra un Brasil, contra un Uruguay, contra un Chile, pues ahí sí tenés que traer los mejores que juegan en igualdad de condiciones, que juegan todos a nivel del mar. Ahora, si vas a jugar como... ¡Uy, qué golazo, amigos! Di Marco. De volea, sin dejarla caer, el zurdazo para el 1-1, amigos, con sus ojos dorsolaterales, con apéndices móviles, percibió que la pelota venía en diagonal, advirtió, era la opción de pase más incisiva y coincidente con la eficacia, y así fue. El lateral izquierdo, Di Marco, metió el zurdazo arriba y la clavó para el 1-1 de Italia frente a Francia, amigos, en el Parque de los Príncipes. Bueno, entonces se contaba que...
No, pero espérate, anotemos que ese Di Marco no es el primer gol que hace. Ese tipo es un hombre de ataque, de selección de Italia y del Inter de Milán, y ese tipo patea, pero no sé cómo pateó este. Si pateó a distancia, ¿es mucha la distancia, Martín? ¿O era entrando al área?
No, entró al área.
Ya. No, el hombre sí define, ese tipo es bravo. Alejandro, en esta Copa, ¿expulsados, expulsadas hay o no?
No, señor, expulsadas no hay. Hay amonestadas, muchas, eso sí, tarjetas amarillas. Los equipos africanos son muy fuertes. Lo vimos en Colombia contra Camerún. Pero lo que sí hay son muchos goles, Hernán. Vea, Japón ayer le ganó a Ghana 4-1. Corea del Norte goleó 9-0 a Costa Rica.
Uy.
Austria derrotó 3-1 a Nueva Zelanda. Y Países Bajos igualó 3-3 con Argentina. Para recordarle a las personas, hoy Colombia se enfrentará ante México 5:00 p.m, estadio Atanasio Girardot. A las 5:00 p.m. también tendremos Australia contra Camerún, y luego a las 8:00 p.m. Canadá contra Brasil y Fiji contra Francia. A la pregunta del oyente, que si se podía decir que era un éxito en cuanto a taquillas el Mundial por los llenos de Colombia, hay que decir que no, que no es un éxito. Lo que pasa es que normalmente los Mundiales sub-17 y sub-20 femeninos los hacen en estadios con capacidad máximo de 17.000, 20.000 personas, precisamente previendo que no van a venir tantas personas a ver los diferentes partidos. Entonces, por ejemplo, en el Mundial de Azerbaiyán en 2012, que era un sub-17, el estadio más grande tenía una capacidad de 12.000 personas y lo llenaban. Por supuesto, compraba el gobierno las boletas y la gente iba, pero eran 12.000 personas. Aquí ponemos el Estadio Pascual Guerrero o el Atanasio Girardot y va a ser muy difícil que la gente se llene si no tiene cultura de fútbol femenino.
Andrés Pérez dice, hombre, yo creo que lleven a los mismos porque igual Colombia va a clasificar, así pierde en La Paz, no en el Alto. Mauricio Castillo dice, deja que vayan a los 4.000 metros y metan bien feo a estos tullidos encabezados por la figurita de James Rodríguez. Bueno, hay opiniones diferentes sobre este tema, que les dé esa pantalla. No. Bueno, en todo caso... Martín, te tenía un dato, hombre, que no creo que pase. En los Países Bajos, y aprovechando torneos de juveniles, pretenden hacer un ensayo, jugar sin fuera de lugar. No, eso sí sería terrible. No, jugar sin fuera de lugar.
Es otro deporte.
Pues así empezó el fútbol. Acordate que el fuera de lugar nace precisamente porque los partidos eran un rosario de goles. Un tipo se paraba al pie del portero allá, le sacaban la pelota, pum, un gol. Eso lo hacía uno. No, pero.
Eso sería fútbol.
Juvenil.
Exacto, sí, pero amateur
lo van a ensayar. Sí,
pues porque hay muchos, está pasando algo increíble, Hernán, incluso un país tan civilizado como ese, ha habido suspensiones por agresiones, en incluso en los partidos juveniles, y quieren...
Ellos dicen que, y mira que no están muy de acuerdo con el tema del VAR ellos, dicen que no, que el VAR, no sé. Pero son ensayos, ¿no? No significa nada, ni están autorizados. Sería. Estarán vigilados por FIFA, pero no creo. Si eliminas el fuera de lugar, no, es quitarle un grado de dificultad. No, eso no se puede. Ahora,
pero dicen que están cansados con porque van, digamos, aficionados y todo el tiempo hay agresiones verbales o de todo tipo de los papás. No, es una cuestión que es que no la han podido manejar bien.
Martín,
jueces de línea agredidos. Me sorprende, que, ¿no? Porque estoy viendo esta noticia, esto es en Países Bajos, ¿no?
Sí, bueno, mira que Martín, yo creo que sí lo vi. Fabián Calderón me dice, vea, en el Estadio El Alto, ni siquiera ese estadio no cumple con las condiciones. Hubo improvisación con la silletería por el video del Icopor. La Conmebol es un desastre, yo no sé, pero ese estadio estaba inscrito, ¿no? Así como en Colombia están inscritas varias ciudades, allá también estaba inscrito el Alto.
La cancha no sé. Es igual, ¿no?
Sí, la cancha no es.
Daba botes, sí, era.
Pero
mucho montillo.
Le fue bien a Roldán, ¿sabes? No fue un partido. No, es que no había ni tiempo de pelea. Uno tan cansado que va a poner a pelear. Ve, Martín. En España sí quedaron bravísimos con ese empate ante Serbia. Hoy titulan, fue un tropiezo y nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no pudieron ganarle a Serbia. Así, tampoco es como para, ¿no?
¿Ah? No, además que han ganado todo. Ahora que llegaron 20 veces, Hernán, y no pudieron definir.
Bueno,
Yamal no estuvo fino en definición, por el jugador más peligroso, sí. Nico tampoco.
Hombre.
Faltaron jugadores como Rodri, como Morata, por ejemplo, son jugadores importantes ahí.
Martín, ahora que dijiste Rodri, hay otro Rodri que juega en el Betis de Sevilla.
Sí,
ese muchacho recibió una oferta, ¿es que es ruso? No.
No, Rodri de Qatar.
Bueno.
Un equipo se llama.
¿De Qatar? Sí.
Sí, de Qatar, el Arab, se llama el equipo que quiere a Rodri. Este Rodri es un zurdo que juega por derecha, uno bajito, muy hábil, potente en Betis, sí. Es un extremo derecho de esos zurdos que juegan con, sí, el perfil cambiado, ese tipo de jugador.
Pellegrini dio el visto bueno para que se vaya porque al fin y al cabo le entrarían al Betis 8 millones de euros. Con un jugador que no es trascendental, ¿no? Pues que lo
llegó los Chelsea y ellos con los Chelsea se pueden mandear ahí y recibir ese dinero, ¿no? Por Qatar, pues el Arabia.
Hola, Martín. Lothar Matthäus, que hace rato no habla, o no hablaba, ahora le echa la culpa al Bayern de Múnich porque no pudieron ubicar a Musiala dentro de los opcionados al Balón de Oro. Según Lothar Matthäus, ese es el mejor jugador que hay, Musiala, y no, y que no.
No, porque si no ganas algo, entonces el jugador pierde opción. Entonces, como el jugador está con Alemania y con Bayern Múnich no ganó nada, entonces, pues, por eso bajan las opciones para que él tenga ese Balón de Oro. Es que para Matthäus, por ejemplo, ese jugador Musiala es lo más grande que hay. Él dice, este jugador,
sí, exacto.
Si lo cuidamos, ¿no? Va a ser lo más grande que hemos podido Musiala. Tener. O sea, es un admirador, es un fanático loco por Musiala. Es el Lothar Matthäus, que ha sido agrio, ¿no? A veces.
Pero mira, fanáticos de ese muchacho Federico Di Marco que acaba de hacer el gol, One y Juan Payares, me dicen, mire, con la selección italiana en 23 partidos jugados lleva 3 goles, debutó a los 24 años con Roberto Mancini, jugó en todas las selecciones de Italia iniciando en la sub-15, vale en la actualidad 50 millones de euros. Hablamos de Di Marco. Aquí hubo uno que le decían el Colorado Di Marco, que del Bucaramanga fue. Saludo a Carlos Di Marco. Bueno, Martín, te iba a decir, hombre, Mateo Talongo está dando como vuelta, ¿no es cierto? ¿No es un volante argentino, un jugador?
Talongo es un volante central que era de Rosario Central y fue a Sporting de Lisboa. No se pudo consolidar ahí. Entonces, Sporting le está dando fogueo. ¿Me entendés? Está en Río Ave, de Portugal. Es un volante central, es como medio centro o volante de marca. Talongo, se llama, que era de Rosario Central. Hablaban mucho de él cuando estaba en divisiones menores. Le ha costado estar en la primera de Sporting. Pero pues va para, creo va para Chipre.
Sí, aquí nos regañan, pero no es... Martín no tiene ni una pantalla, porque es que no está viendo el partido de Bélgica-Israel. Acaba de empatar el equipo israelí, Bélgica 1, Israel 1. Pero no lo estás viendo, yo qué culpa
no,
tengo,
sí,
Martín.
Es que estoy metido en Francia-Italia, amigos.
No, por eso...
Estoy metido en Francia-Italia, ¿sí me entiendes?
Pues sí, yo te entiendo, pero los oyentes a veces dicen, no. No
estoy loco con ese partido, Hernán. Soy orate con ese partido. Me tiene fascinado.
Yo no sé si pudiste captar, había como una preocupación de cómo el público parisino iba a recibir a Mbappé después de que se fue y después de que está reclamándole al Paris Saint-Germain un billete largo. Entonces parece que creían que no tenía mucho ambiente entre el público, pero no sé si hay alguna... A Mbappé no sé si tendrá alguna... ¿No?
No, pues no sé, Hernán, ahí está, pues está lleno el estadio, ¿sí? Y no sé si ha habido rechiflas para Mbappé. Además, el estadio en el que juega el PSG, además, este estadio, pues. Bueno, murió Sergio Méndez, ¿no? Murió.
Sí.
Y, pues, es un monstruo de la música brasileña, ganador de Grammy. Murió a los 83 años.
Sí.
Murió en Los Ángeles, Hernán. Esto tenía unos problemas respiratorios muy graves ya últimamente. Vivía con su esposa, Graciña Leporace, una gran cantante. Me encanta la voz de Graciña Leporace. Llevaba 50 años con esta cantante, Hernán, y pues nos ha dejado, ¿no? Y con un homenaje al monstruo, sí, señor.
Sergio Méndez.
Sí, Sergio Méndez. Tiene un disco legendario, ese de Brasil 66. Es un disco inolvidable, perenne. Y tuvo giras, pues, incluso hasta con Frank Sinatra, con grandes hombres del jazz como Herb Albert. Estamos hablando, pues, de un portento, ¿no? Un gran pianista, gran arreglista, compositor. Aquí está Sergio Méndez con ese álbum que hizo con Will.i.am, con la voz de India Ari. Sergio Méndez con Timeless.
Martín, bueno, música tranquila, homenaje al hombre. Hola, Martín, fíjate que un oyente, como me dice, mire, sobre el tema del fuera de lugar, yo creo que podría hacerse una modificación, que que solamente se contemplaran fuera del lugar en la línea, sobre la línea del área grande. Es decir, que no hubiera fuera de lugar entre la mitad del campo y la, llegamos a la 16:50, dice él. Porque muchas veces, si se está dando mucho en el fútbol, viste que a cada rato señalan fuera de lugar de tipos que están un poquito más metidos en el campo, sí, rival, sin recibir inclusive la... Pero bueno, puede ser. O sea, eso lo van a seguir, pero no creo que lo eliminen, nunca. No. Bueno, Martín, hay un jugador español que vos lo nombraste, Rodri, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Que es la gran figura del City, un tipo ya grande, creo que está por los 28 años, Rodrigo, sí, Hernández. Se conoce como Rodri. Le dio una entrevista a una revista inglesa, creo, The Players Tribune, y dijo: el Cholo Simeone me enseñó a ser un poco cabrón en el campo. ¿Cómo te parece? Es lo que el tipo dijo.
Que es un atlético.
Se lo ha enseñado. Sí, 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 sí. Hacer que el otro equipo sea un desastre en 90 minutos. Esa fue otra pieza importante, ¿no? Bueno, ese Rodri,
qué jugador.
Ese jugador ya no creo que salga fácil de la Premier, Martín.
Lo quiere el Real Madrid, Hernán. Porque sí, ellos, ah, sí, ellos quieren un jugador ahí, un líder de ese talante, porque pues la ida de Kroos siempre va a dejar un vacío, ¿no? Muy grande. Y Rodri pues tendría que renovar. El City pues no va a ser fácil que lo dejen ir. Pero es el Real Madrid, ¿no? Y él es de ahí, de Madrid, y él jugó en el Atlético, jugó en Villarreal.
Ah, es que me parece que Florentino les mandó el mensaje. Sí. Tengo listo 130 millones.
Es cierto.
Así, así, entonces.
No, que de pronto, ¿no? Pues, para muchos, estoy de acuerdo, es el mejor volante central del mundo hoy.
Bueno, sí.
Es el mejor. Y ellos quieren al mejor ahí. Se les fue Kroos, que era de los mejores. Por un tiempo fue el mejor. Pero ahora Rodri, el volante cabeza de área más grande que hay. Mejor distribuidor de pelota. Es el marcapasos. Marca el
ritmo. Martín, terminó el primer tiempo de Francia, Italia 1-1, ¿no? Terminó ya.
Eso es así.
Y Bélgica, Israel 1-1, ¿no? También.
Sí, 1-1.
Mirá, regresó otro jugador lesionado por cuenta de jugar en la selección española, se llama Oyarzábal. Tiene un esguince de alto grado en tobillo izquierdo. Estas lesiones en estas eliminatorias todas están protegidas o cobijadas por los seguros de la FIFA. Pero voy a un punto.
Delantero o mediapunta zurdo. Él empezó su carrera como un mediapunta, ahora juega como un 9 falso. A ver si
bueno,
Oyarzábal de la Real Sociedad.
Esto no es falso. Jornada de fútbol que se avecina para Colombia, porque el fútbol acá sigue, maestro. ¿Sí? ¿No le parece que íbamos a seguir jugando fútbol en Colombia?
Fútbol por colombiano. Por supuesto, hombre, por Dios santo. Mañana juega
entonces,
el Cali.
¿Ah?
Mañana juega
pero mira
el Cali,
la cantidad de partidos.
Estoy asustado.
Martín, mira los partidos que están aplazados en este momento en la liga nuestra. Está aplazado América-Tolima.
Ay,
Santa Fe-Medellín. América Millonarios, Envigado Pasto, Pereira Alianza, Santa Fe Pereira, La Equidad América, Envigado Águila, Junior Pereira, Águila Bucaramanga y Santa Fe Boyacá.
Nacional, sí,
para contar, no, para contarte solo del Santa Fe hay 1, 2, 3 partidos aplazados, Martín, así.
Junior Millonario. Pereira no va este fin de semana, aplazado Santa Fe Boyacá, chico.
Bueno.
Pero tenemos mañana a las 5 Águilas Bucaramanga.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿quiénes van mañana? Ah, mañana es sábado, tranquilo. ¿Quiénes van?
Águilas Bucaramanga es hoy, a las 5. Tenemos mañana sábado, y ya casi termino.
No,
Patriotas seguí. Envigado, América Jaguares, Tolima Cali. A las 6:20.
¿Dónde? ¿Tolima, Cali? ¿Dónde? ¿A las 6 en Cali o en Ibagué?
Sí, estoy prácticamente. Estoy sí, como, sí, ¿no? ¿Qué te digo? Como aterrado, como. Como
para
atorado.
El de hoy estás nervioso y para el de mañana aterrado. Muy
no,
bien.
Para hoy estoy más tranquilo. Pero para el de mañana sí ya es. Prácticamente sí. Estoy como de psicólogo.
No. Bueno, Martín, ve. No, sí. Te voy a.
Vamos las cosas con
eso. No, mira, aprovechando eso, te propongo qué partido recomendar para el fin de semana. Mañana, sábado. De ahí, entre sábado y domingo, ¿qué se puede ver? Ya te dije que a las 7, no sé si podrá ver América de México, Nacional de Medellín, amistoso en la Florida, Estados Unidos.
Bueno, mañana, no sé. Mañana, ese creo que por streaming, ¿no? Se puede ver ese de Nacional.
¿Sí?
Sí, por ahí en YouTube. Mm. Alemania-Hungría, mañana,
sí.
Es un partido que a mí, personalmente, me trae completamente Orate,
¿cierto?
Alemania-Hungría, 1:45. Enfrentado.
Alemania,
bueno. Sí, señor. Alemania-Hungría, ¿cómo te parece, Hernán? ¿Cómo lo ves?
Alemania-Hungría.
A mí me vuelve loco. Así es.
Dame
así,
otro.
¿No? Te lo digo.
Dame otro, a ver.
República de Irlanda contra Inglaterra a las 11 de la mañana. A mí es un partido que me seduce. En Dublín. Me seduce.
No.
Irlanda-Inglaterra a las 11 de la mañana. ¿Qué partido más magnético?
Está bueno, sí.
No, pero lo dices como con cierto desdén. No estoy de acuerdo con esa actitud.
Bueno.
A la 1:45 mañana también es Países Bajos-Bosnia. Toca grabarlo porque está enfrentado a Alemania-Hungría. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos que no es una cantidad de partidos porque estamos con partidos de selección.
Entonces, estamos con fecha FIFA.
Sí, nos queda muchos. El domingo.
Pero, ¿sabes cuál? No, espérate, ¿sabes cuál tengo para mañana? Boca Junior, Talleres de Córdoba, que estrena técnico al Cacique Medina. Y en la claro que no está Cucho Hernández, pero mañana su equipo Columbus juega con Seattle, con el Sounder, ¿no?
Ah, bueno.
Bueno, ahí puede ser.
Bueno, está bien. Y para el domingo, a ver, ¿qué tenemos el domingo, Hernán? ¿Cierto? Tenemos a Croacia y Polonia. Portugal-Escocia a la 1:45, partido muy interesante.
¿Otra vez Portugal? Me mira.
Portugal-Escocia. Pero el domingo.
Ah, bueno, tres días.
Portugal-Escocia, si tú lo prefieres, a las 11 de la mañana, un Dinamarca-Serbia. Pero a la 1:45 el domingo, este partido sí, pues déjelo aparte, ¿no? Póngalo allá lejos. Y es este es el que hay que ver: Suiza-España.
Bueno,
eso es el domingo a la 1:45, así que te dejo la inquietud y que la pasen todos bastante bien.
Una jornada bastante pobre en partidos, porque no hay Premier, por ejemplo, Martín, ¿no?
No, así que...
Por eso es que sí, ya quedamos.
Pero ya viene, el otro fin de semana ya viene la Premier y ya... Es de loquera,
es cierto.
Todo eso. Es de loquera,
oíme,
la Premier.
Ese Arturo Vidal no pierde momento ni tiro. Después de la derrota de Chile dijo, este, no doy la palabra, refiriéndose a Gareca, no ve la Copa Libertadores, ve solo el campeonato argentino. Como quien dice, no tiene ni idea cómo le cuento por acá. ¿Ah?
No, porque...
No.
Bueno, por ejemplo, tiene varios jugadores que juegan en Argentina, Paulo Díaz.
Los de Huracán.
Catalán. Echeverría tiene a ese Alarcón, entró después, todos esos juegan en Argentina, ¿sí?
Y Arias también, y Paulo Díaz, claro,
Arias,
equipo grande,
Paulo,
¿no?
Díaz, sí, catalán, como te digo. Isla acaba de llegar de fútbol argentino también. Loyola, bueno, es otro. Entonces por eso lo dice Arturo Vidal, muy querido, ¿no? Con sus compañeros que juegan en Argentina.
Ese sí es una joya completa. Mira, hay 17 partidos del fútbol alemán que están investigados por presuntos amaños. De esos 17 partidos, hay 3 de la Bundesliga. Hay partidos en ligas regionales y varias ligas superiores. Eso está bastante teso, ¿yo? En Alemania.
No, si eso es imagínate, si en Alemania está pasando, ¿qué le queda al mundo entero? ¿Qué le queda a los demás? No. Que si pasa en ese lugar tan civilizado.
Aquí me dice que el partido, me dice Juan Diego Moreno, el partido entre América y Tolima se jugará el 11 de septiembre. ¿Vos lo tenías, okay? Tolima, América, ¿no? Tolima,
no es que es Tolima Cali, que juega este
Tolima,
sábado.
Cali.
Pronto debuta Colman.
Ah, sí, el delantero que trajeron, ¿no?
Sí.
Bueno.
le dicen Cristian, pero le dicen Kingsley. Kingsley Coleman.
Ay, no, no, no.
Le dicen Kingsley Coleman.
A ver qué loco. No,
como Kingsley Coman. Hay uno que llama Kingsley Coman y este se llama Kingsley Coleman.
Pero vos recordaste que el domingo tenemos Once Caldas Millonarios, tenemos Alianza Fortaleza.
Ah, bueno.
Y en la noche del domingo tenemos Pasto Medellín. Son los partidos del.
Siquiera
es
lo
que
dijiste.
Mañana no hay sino. A ver, mañana está Águila Bucaramanga, Patriotas Envigado, América Jaguares y Tolima Cali.
Uy, Tolima Cali
a las 6:20.
Sí, ¿ah? Hernán. Águilas Bucaramanga es esta.
Ah, no.
Ahorita.
Está en veremos, ¿no? Sí, es esta.
Es a las 5.
Sí, pero no han definido hora, tan raro.
No, a las 5.
Porque Junior Pereira. Sí, a las 5, confirmado.
Ah, yo lo tengo a las 5 de partido, Hernán.
Bueno, la fecha séptima, la que recordamos que se complementa hoy en zona de eliminatorias. Tenemos Uruguay-Paraguay, hecho mayor la despedida de Luis Suárez, advirtiendo que la selección uruguaya, Martín, por las sanciones está disminuida. Es más, el goleador de la actual eliminatoria, que es Darwin Núñez, no puede jugar por un largo rato. Vamos a ver Uruguay cómo se enfrenta hoy a Paraguay, que aparentemente tiene buen esquema y es el debut de Alfaro como técnico con Paraguay. Después tenemos Brasil-Ecuador en Curitiba, con la selección brasileña obligada, mirando la tabla de posiciones, a ganar. Y cerraremos con Perú-Colombia en el Estadio Nacional de Lima. Pero antes de avanzar, preguntemos de actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro.
Sí, señor Hernán. En el Mundial de Ultimate o Disco Volador, la selección Colombia femenina consiguió clasificarse a la final del certamen tras derrotar a Australia 15-10. En la final, Colombia se enfrentará ante Estados Unidos, equipo al cual le ganó ya en este torneo. El encuentro será sobre las 11 de la noche, 30 minutos de hoy. En el béisbol, en el debut del Mundial Sub-23 en Shaoxing, China, Colombia cayó frente a Australia 4-2. El próximo partido de Colombia será mañana sábado a la 1:30 de la mañana contra Gran Bretaña. Y el mismo sábado, pero a las 9 de la noche, Colombia se medirá con China. La selección Colombia de patinaje de velocidad ya se encuentra en Montesilvano, Italia, entrenando de cara a los World Games que comenzarán el 13 de septiembre para el patinaje de velocidad. Por otro lado, la selección Colombia de hockey en línea femenina jugará por la novena posición ante Alemania. El partido será el domingo a las 9 de la mañana. A las 4:30 de la tarde, la selección Colombia femenina de baloncesto jugará la semifinal del suramericano que se disputa en Chile contra Brasil. Colombia viene de un invicto en la fase de grupos. De ganar, tendría cupo para la Copa América de baloncesto el próximo año. En Francia, en la localidad de Lundeville, se disputará una parada de la Copa Mundial de Ciclomontañismo. Valentina Roa, tolimense, pero que corre por el departamento de Caldas, es la gran figura de Colombia en la parada del ciclomontañismo que se llevará a cabo a partir de mañana, sábado, en Lundeville, Francia. En la última parada disputada en Andorra, Roa ocupó la 12ª posición en la modalidad de downhill. En Astana, Kazajistán, este fin de semana se disputarán los Juegos Nómadas Mundiales, en donde los luchadores colombianos Caterín Rentería y Julián Horta estarán participando. Es la primera vez que Colombia participa en este certamen. Y finalmente, en el tenis de mesa, el Campeonato Panamericano Juvenil de Tenis de Mesa, el equipo colombiano de dobles femenino jugará este fin de semana la final del torneo. Accedieron a esta final luego de haber derrotado a Estados Unidos 3-1 en la semifinal.
Muy bien. Hola, Martín, una historia increíble. Aquí hay un técnico de apellido Florentín, Gustavo Florentín, el técnico del Pasto paraguayo. Pero hubo un jugador, Hernán Florentín paraguayo, que llegó a Boca Juniors en la época que todavía estaba Riquelme, hace bastante rato. El tipo, jugando en un partido, ¿cómo te parece?, se chocó con un rival, él ya estaba en All Boys, en un partido contra Central Córdoba, el equipo de Rosario, no el de donde estuvo Lucas. El hombre chocó con el rival, cayó y se golpeó la cabeza. En ese momento se le provocaron 3 paros cardíacos y un derrame cerebral. El jugador obviamente se recuperó, estuvo 17 días en estado de coma, se recuperó, se tuvo que retirar del fútbol y hoy en día, curiosamente, es empleado de una empresa eléctrica en Paraguay. Hernán Florentín, así se llamaba. Dime, ¿cómo se llama?
Los jugadores de All Boys que vinieron a Colombia, yo recuerdo mucho a Brita Paja. ¿Te acuerdas de él?
El Cúcuta jugó. Sí. Bueno, y Tapaja. Se fracturó aquí jugando en el Campín.
Ese jugador llegó de All Boys. Sí. Y él era un defensa a veces y era también volante de marca.
Bueno, Martín, a lo que vinimos, Selección Colombia. Si hay tiro libre desde la derecha, lo cobra James, ¿no es cierto? Sí, ya está claro.
Eso es así. Tú lo estás planteando.
Si hay tiros de esquina desde la derecha, James, un zurdo, y del otro lado, otra vez James.
Arias. Yo veo a Arias.
Arias.
Arias le pega si hay pena, a veces.
Bueno,
pega,
y si hay penalti, Arias, eso lo tengo claro.
Pues ojalá. ¿No? Pues es el que yo pondría, ¿no? Yo me imagino
ese que... Ese es el que viene. No, no, ese es el que viene cobrando, Martín.
Tiene temple. Ah. No, además, no cualquier penal. No, no, que cuando van 4-0 y lo cobran. No, 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 no. El momento. Cuando hay que definir un título, por ejemplo, Copa Libertadores, sí. De ese talante, de ese tamaño estamos. De ese tamaño estamos con John.
Te voy a decir, el boliviano que cobró ayer el segundo el penalti para el segundo gol, con una calidad en todo el rincón. Eso no lo agarraba nadie. Duro y abajo.
¿Qué llama, no?
Sí, ese no lo agarraba nadie. Bueno, pero entonces Arias lo tenemos en eso.
No lo agarraba nadie, ¿no, oiga?
Esos pequeños detalles los tiene que tener el jugador de la Selección Colombia bien claro, ¿no? ¿Quién cobra? ¿Quién va al primer palo? ¿Quién va al segundo palo? ¿En los tiros de esquina a favor? ¿Quién defiende en el primer palo, tiro de esquina en contra? ¿Quién está en el centro? El arquero Camilo Vargas, qué rápido de reflejos. Tiene que estar atento porque hoy los peruanos me imagino que apuntarán a sacar provecho del cabezazo de Carlos Zambrano, el marcador central, ¿no?
Mira, con Lerma, Colombia gana mucho en el juego aéreo, ¿no? Ojalá esté...
No, yo te lo dije. Pero yo creo que
además
Lerma
del marcaje de él, ¿no? De ser un jugador vital, sí, ahí, no, como volante de marca. No, pero...
ese tiene oficio.
Pero además,
¿qué se llama tener oficio? Hombre, que conoce el puesto, sabe cuándo dar el paso para interceptar. Hay una cantidad de detalles que le dan... No, y además, ¿de quién? De Italia.
¡Gal de Italia, Fratesi! Una jugada combinada, amigos. Toque incesante, prolongado y vigoroso. Sí, señores, fue llegando por el sector derecho. Un tiralíneas y arremetió Fratesi. De zurda la clavó abajo, amigos. Motorizado el hombre amenazante. Llegó con sus válvulas de alivio. Con el compresor, un supercharger, un turbo lag, amigos, porque llegó, nadie lo percibió, nadie lo advirtió, llegó por sorpresa, de zurda la clavó. Italia gana 2-1 en París a Francia.
En la página de la Mayor lo acabamos de consultar, no hay hora para el juego Águilas Bucaramanga, un poquito demorados, a no ser que tengan problemas de transporte, algunos equipos. Bueno, en síntesis, con árbitro uruguayo, Colombia tiene claro cuáles son los papeles, cuáles son las virtudes del rival. Alguien dirá, no, pero ¿y las deficiencias? Sí, pero lo más importante es las virtudes. Yo sé que Advíncula es hombre clave, Renato Tapia es un jugador clave para los peruanos, La Padula, hablo de tres. Yo creo que esos tres jugadores marcan diferencia en su plantel. En Colombia esperamos, yo confío en que Díaz se juegue un partido hoy en ataque y que ayude en defensa, porque hay que controlar los desmanes ofensivos de ese Advíncula. Pero hay que tener tranquilidad, Martín, nada de nervios. Hay que salir a jugar. Colectivamente Colombia tiene más que Perú. Así que es cuestión... Bueno, y si querés recordarles el antecedente, que hace 43 años sí. no ganan los peruanos, o que Barbadillo siempre gana Colombia.
Uribe, ¿no? Julio César Uribe y Barbadillo.